todo el país. La Argentina unida. Entrevista Federal. Nacional. La radio pública.
Bienvenidos, oyentes de Radio Nacional en todo el país. Iniciamos a partir de este momento una nueva edición de la Entrevista Federal con periodistas de Radio Nacional a lo largo y a lo ancho de toda la República Argentina, en este caso para recibir a una estrella de la música nacional con nominaciones a los premios Gardel 2020. Con mucha ansiedad aguardamos la llegada del señor Dante Spinetta, a quien le damos las muy buenas tardes y bienvenido a la Entrevista Federal de Radio Nacional. Hola Dante, ¿cómo te va?
¿Cómo andas, hermano? ¿Todo bien?
Bien, ¿y vos?
Bien, bien, tranquilo acá, en casa.
Sí, sí, como la mayoría de los argentinos, y así debe ser. Gracias por compartir este momento con Radio Nacional. Yo ya te voy a poner en contacto con periodistas de nuestra emisora en todo el país. El encargado de abrir esta entrevista será Gonzalo Puig, en La Docta, en Córdoba. Gonzalo, el aire...
¿Qué tal, Dante? ¿Cómo andás?
¿Cómo andás, Gonzalo? ¿Todo bien?
La verdad es que muy contento de poder charlar con vos, y aparte a Córdoba le tocó ser cabecera en esta entrevista federal contigo, así que estoy muy contento. Bueno. Yo quería comenzar, primero felicitaciones por las nominaciones a los Gardel. Gracias. Radio también va a ser la radio que va a transmitirlos, así que felicitaciones, hermano.
Gracias.
Yo quiero comenzar con una pregunta. Alguna vez dijiste que la cambia la ciudad y cambia la música, cambian las calles. Vos sos un tipo de artista que hace música urbana. La música urbana también ha ido cambiando, han ido cambiando los grafitis que uno ve en la calle. Y mi pregunta tiene que ver con estos momentos que vivimos. La música cambia porque también cambian los discursos sociales, y las canciones son productos que no son museos, sino que también van mutando. Quiero preguntarte cómo te llevas con canciones que has compuesto en el pasado, que por ahí tienen letras que hoy quedan descontextualizadas o que pueden sonar muy fuertes con los discursos que estamos atravesando, con los momentos que estamos atravesando. Sé que con Emma, por ejemplo, a la Jennifer del Estero le cambiaron la edad en algún momento, pero sí. Canciones como Pa' Atrás quedan como fuera de tiempo. Quiero saber cómo te llevas con esas canciones, cómo las trabajás en tu repertorio cuando estás en vivo, y después si ha cambiado tu forma de componer también todo esto que nos ha atravesado como sociedad, que tiene que ver con el feminismo, con los feminismos, las diversidades sexuales y demás.
Sí, a ver, hay algo que me gusta siempre mantener, la sexualidad en la música, en la música que hago, digamos, no me hago mucho problema con eso. Lo que sí, obviamente, hay maneras de decir las cosas que sí han cambiado. Uh-huh. El mundo cambió, y también creo que mi visión con respecto a un montón de cosas también. Uno va haciendo upgrade, ¿no? Va creciendo también y se va dando cuenta de que, opache, esto hoy no me representa, ¿no? Entonces, mismo algunas canciones las he dejado de tocar porque capaz no me sentía cómodo cantando hoy esa letra o modifico la letra. Pero bueno, creo que el contexto también social y de lo que pasaba en ese momento también a nivel musical y todo tiene mucho que ver con que yo, no sé, haya escrito canciones capaz mucho más zarpadas o con un humor que hoy sería mal tomado también. Siempre también, digamos, muchas canciones que, no sé, como Pa' Atrás, son totalmente irónicas. Es toda una canción que es como un cago de risa, pero de humor negro, ¿ves? ¿No? Y hoy en día esa canción no sé si sería tomada de la misma manera, pero yo no la haría esa canción hoy en día tampoco, creo. Entonces, creo que tiene que ver con un contexto también social y, político, humano, de cada momento, ¿no? Pero bueno, totalmente. Hoy en día, también al ser canciones que capaz no me representan, las dejo afuera, ¿no? Inclusive cuando Pa' Atrás, por ejemplo, que es un tema que tiene cosas que me chocan por momentos, hace un tiempo lo estaba tocando en vivo, y hubo un día que escuché esta canción, no sé, ¿no? Me siento incómodo cantando esta letra ya, ¿no? Me cambió la cabeza también con respecto a eso. Obviamente igual siento que hay canciones mucho más zarpadas que se bailan hoy en día también, y respecto a la sexualidad o a la forma de decir las cosas, en la música urbana, digamos. La música urbana siempre ha sido como también un género que ha jugado mucho con esa ironía o diciendo cosas sexuales muy explícitas que capaz no concuerdan capaz con como piensa un montón de gente o cómo vive la sexualidad un montón de gente. Pero yo creo que es una forma de expresión y también que representa un poco también lo que pasa afuera, y algunas veces los síntomas, si la sociedad está mal, también es muy posible que la letra esté mal también, porque es un síntoma, digamos, es como una erupción de lo que pasa. Ahora, siempre voy a escribir, digamos, cuando yo escribo algo sexual y estoy hablando de una mujer, es obvio, a mí me gustan las mujeres y mi sexualidad pasa por ahí también, digamos. Y eso no siento que haya que cambiarlo. No puedo hacer una canción que no hable, digamos, si yo estoy hablando de deseo, de una escena, de que puede haber miles de escenas, digamos, o de ficciones o no, de algo sexual, siempre para mí la mujer desde el día uno, con Ilia Kuriaki y todo, siempre nosotros, para nosotros fue la reina. Siempre la mujer ha sido... nada, un poco el eje de nuestra no, no sé, somos también desde Concuriaki, somos pibes que tuvimos madres muy fuertes y muy presentes siempre también. Entonces, las mujeres a nosotros nos han marcado mucho y por eso te digo que desde cuando, no sé, alguien dice algo de, digamos, hay que situarse en el contexto de la época también de cada canción, de los 90 era muy diferente ahora. Pero yo no creo que haya nada que sea agresivo tampoco. Son cosas sexuales que pasan también en las parejas. Eso también. O sea, analizando, no sé, capaz alguna frase puede ser machista o algo. Pero bueno, caemos de nuevo en ese que es otro contexto, otra manera. O también muchas veces de una manera de ficción, digamos, ¿no? Es también hay algo de ficción en la situación, o ¿no? de fantasía, ¿no? Que qué sé yo. Pero bueno, ahora la cosa creo que cambió y también mi acercamiento más por el lado de las relaciones, más que sexual hoy en día, es más por el lado del amor, ¿no? De cómo estoy escribiendo, más por el lado de las relaciones y sus desarrollos, sus nada, como el mundo de uno también. En una relación amorosa puede cambiar tanto también, ¿no? Se puede como destruir por momentos y después se vuelve a construir algo, ¿no? Y eso está bueno también. Lo que pasa en el amor, y eso se aplica a cualquier género, ¿no? Lo que te guste ser, digamos, ¿no?
Gracias.
No, por favor, gracias a vos.
Hola Dante, soy Adriana Mimmi de LT14, Nacional Paraná. Hola. Ante todo, muy bien, cuando se pueda, ojalá vengas aquí a nuestra provincia, a nuestra ciudad, te esperamos y te felicitamos por tu trabajo y también por el de tu hija, que es gracias. Hermosa, una maravilla lo que hace vida. Y gracias. De alguna manera mi pregunta va relacionada con eso, porque es indudable, Dante, que la música está en tu sangre. Tu abuelo, tus hermanos, sobrinos, tu hija y tu papá, por supuesto, que incluso siendo muy chiquito escribió: si no canto lo que siento me voy a morir por dentro, y vaya si lo hizo, cantó, sí. Compuso de una manera impresionante, es, como sabemos, uno de los artistas más influyentes de nuestro rock nacional. Y para vos, teniendo en cuenta esto, ¿no? E incluso que el Día del Músico en nuestro país se celebra el día del cumpleaños de tu papá, de este genio, en ese sentido, para vos, ¿qué es la música? ¿Qué ha significado? Y más que nada en esta época, ¿no? En estos momentos.
La música, como vos decías, para mí es sangre, ¿no? En este caso, es mi familia. Es, es una manera de, es un lenguaje también que se aprende a interpretar, a, no sé, uno, yo aprendí a expresarme a través de la música, ¿no? Y creo que es algo, es una relación que va creciendo día a día, ¿no? Que mis hijos disfruten la música, canten, toquen, Pida, que está metida con la música, Fuli, es tan chica y nada, eso, para mí, me vuelvo loco, ¿no? Porque de alguna manera es también lo mismo que me pasaba a mí, es algo que no podés contener, que es como, no sé, un día aprendés a hablar y otro día también querés decir algo con la música, ¿no? Y yo la música para mí es, o sea, es la sangre realmente. Yo no recuerdo un momento sin la música en mi vida, ni siquiera uno reciente. Recuerdo desde mi abuelo cantando tango todas las mañanas, que se levantaba a las 7 de la mañana. Yo viví mucho en la casa de mis abuelos y mi abuelo se levantaba a las 7 de la mañana todos los días cantando tango, todos los días. Obviamente mi viejo, todo el día con la guitarra también haciendo sus canciones ahí en el living de casa. Y eso creo que a mí también, de alguna manera, viste, yo trabajo también mucho en mi casa y mis hijos también ven todo el tiempo eso. Y eso hace que también se aprenda a amar a la música también, porque no separo las cosas de grandes de chicos en ese sentido. No, ir a tocar y componer es cosa de grande, no. Al revés, los instrumentos están acá para todos, y si el que quiere meter mano, mete, ¿entendés? Y un poco así yo me crié también, ¿no? Con ese concepto medio como gitano, dale vos, ahora vos, cantalo, dale, vamos, dale. ¿Viste? Y eso está re bueno porque te ayuda a desarrollar eso que uno tiene adentro. Y yo la verdad que muchas veces digo cosas en la música que no me animo a decir, o no sé cómo decir, capaz hablando, ¿no? Y la música lo puedo llegar a decir, no sé. Palabras como, no sé, la letra de Soltar, por ejemplo, es algo que yo lo tenía que escuchar y que lo venía. Es algo que me dije a mí mismo también, ¿no? Es una canción que cuando la escribí necesitaba, de alguna manera, entender todo eso que me estaba pasando y ponerlo en algo para poder mirarlo y entenderlo y escucharlo una y otra vez. Y creo que la música es eso también, es como el soundtrack de nuestras vidas, ¿no? O sea, estoy hablando de la música en general, ¿no? De la música de que está en todos lados, que en este momento, por ejemplo, de la pandemia nos está acompañando día a día. ¿Qué sería, ¿no? De estos días sin la música, sin el arte, ¿no? Sin el cine, sin los libros, sin, no sé, todo lo que nos está acompañando y también nos saca un poco de las cuatro paredes, ¿no?
Uh-huh. Hola, Dante. Mi nombre es Juan Pablo Sosa, de LRA 15 de Radio Nacional Tucumán Mercedes Sosa.
Hola, Juan Pablo, ¿cómo andás?
Todo bien, ¿vos?
Todo bien,
tranquilo. Me sumo a las felicitaciones por la nominación al Premio Gardel.
Gracias.
Te agradezco, obviamente, por esta oportunidad que nos da de charlar con vos. Y, bueno, quería preguntarte por tu último trabajo, por los Nigiri Sessions. ¿Nigiri está bien dicho?
O sea, porque no tengo... Nigiri, sí, Nigiri.
Bien, dale. Quería saber qué buscaste con esa sesión tan íntima, un lugar tan pequeño, con alguien cocinando ahí junto a vos. ¿Qué buscabas, qué lograste y qué te sorprendió que no esperabas que suceda?
Bueno, un poco fue la idea fue la necesidad de registrar lo que estaba pasando con la banda, ¿no? En las giras que estábamos haciendo, en los shows, y cómo estábamos disfrutando, cómo estaba sonando, estábamos pasándola muy bien. Después del Niceto que hice en diciembre acá en Buenos Aires, dije, che, quiero grabar esto, filmarlo y nada, y sacar esto. Para la gente también que todavía no vino al show, o la gente que está en otros países, o en nuestras provincias que todavía no he podido ir. Entonces nos metimos, o sea, yo un poco inspirado en los conciertos de Tiny Desk, que son los conciertos que se hacen una redacción, que están también en internet, están muy buenos. Se me ocurrió hacer un concierto, pero también buscar un lugar que sea diferente, ¿no? No quería hacerlo en un estudio o en un teatro, o mismo un show en vivo grabado, quería que con gente, ¿no? Quería que sea un lugar diferente, y una de estas noches que estaba pensando, estaba comiendo ahí con mis amigos, que es un lugar que tiene una energía increíble, que es muy chico, pero se escucha una música re zarpada, está, nada, toda una mega buena onda ahí. Y entonces se me ocurrió, che, si lo hago acá, y el flaco, y Fede, que es el dueño de Nare, me dice, sí, boludo, está buena la idea. Entonces me mandé a ver si entramos físicamente, porque fue mi ingeniero, el asistente, che, a ver si podemos armar, bueno, dale, armamos apretado, pero armamos. Y esa fue la idea, y aparte hacerlo real, no hay regrabaciones en el estudio, tocamos cada tema 3 veces para las cámaras, pero elegimos una sola toma de audio, o sea que la toma de audio es una real, y no hay modificaciones en el estudio, no se tocó nada, no se regrabó nada, se mezcló. Sí, para la filmación se usaron 3 tomas, y es más o menos lo que hacíamos en parte del show que veníamos tocando en ese momento en vivo. En febrero fue esto, lo grabamos en febrero, el 10 de febrero o el 11, no me acuerdo exacto, pero nada, quedó real, y a mí eso es lo que me ceba. También es un momento donde también reina la sobreproducción muchas veces, y se le quita la humanidad a las cosas, ¿no? A mí me gusta que se note que hay algo artesanal, que si hay un mini pifiecito o algo, también es humano, no sé, como la banda de antes, ¿entendés? El funk, y la música urbana también, a mí me gusta cómo está tocada, y hay humanidad, ¿no? Digamos, hay sangre, alma puesta. Y un poco fue eso, registrar eso, y quedó re bueno, la verdad. También que salga en este momento lo hizo aún más especial, ¿no? Porque nada, es un momento donde también uno está encerrado, y de golpe, para mí, en lo personal, tener esto y compartirlo con la gente fue salir de casa también, ¿no? Salir con esto, y es como, wow, qué bueno. Y la gente lo apreció también mucho, ¿no? La gente se lo recibió increíblemente, y sigue dando vueltas la Nigiri, ¿no? Salió hace poco, ¿no? Pero la verdad que tuvo un impacto muy, muy bueno.
¿Qué tal, Dante? Andrea Miranda, de Nacional Comodoro Rivadavia, mucho gusto. Bueno. Bueno, en principio, muchas gracias por recibirnos ahí en tu casa, intuyo que por es tu lugar de trabajo, están tus discos, tus sí. CDs, veo ahí la puntita de un sí, teclado también, una vitrina sí. con una colección que me da mucha curiosidad de saber qué es lo que coleccionás. Y bueno, agradecerte en principio por eso, por recibirnos virtualmente. Y pensaba, ¿no? En esto de la música sin fronteras, esto de que ya desde hace un tiempo los músicos ya no se manejan con un género definido, ni con una casilla, y eso está maravillosamente bien. El diálogo y el ir y venir en función de la expresión, ¿no? De lo que querés decir, del pulso creativo. Y pensaba también, bueno, además, ¿no? De la tradición familiar y musical, ¿cómo son esos temas, ¿no? Porque el pulso creativo, yo en los 90 hablaba de unos temas que tal vez hoy ya no toco. ¿Cuáles son esos temas y cómo ves esos temas, digamos, post pandemia, o digamos, porque hay muchas cosas que se van a resignificar a partir de todo esto que estamos viviendo, ¿no? Como humanos fundamentales y también como artistas.
Bueno, un poco lo que decís es cierto. Me parece que yo, por ejemplo, para darte un ejemplo, estaba antes de la pandemia, estaba empezando a grabar un álbum, ¿no? Y ya tenía como un concepto. Y después, bueno, con este encierro todo y el revalorar también un montón de cosas y el bajar un cambio. Creo que todos tuvimos que bajar un cambio y tener como esa conversación interna que muchas veces la tenemos de a poquito o no existe directamente, pero ese momento también de estar tanto tiempo solo, ¿no? Y repensar y volver a revalorar las cosas. Yo sentí que también que automáticamente el disco que voy a hacer ahora, digamos, siento que el disco que voy a hacer ahora va a ser mejor que el que iba a ser antes. Va a ser mejor porque se resignificó también el hecho de vivir con la libertad de poder meterme en el estudio con amigos, con músicos, con expresarme, con decirle algo a la gente, con compartir historias, con disfrutar mi pasión, mi don, ¿entendés?, de la música, de poder hacer algo con que amo y vivir de eso, digamos. Todo eso tomó mucho vuelo, ¿no? Creo que, y no es menor, porque creo que nos pasó a todos, todo lo que más extrañamos son la gente que tenemos realmente cerca, más que las boludeces, son los afectos, los amigos, la familia que no podemos ver. Entonces, el volver a valorar todo eso más que nunca, ¿no? Che, loco, qué flash que puedo hacer música, que amo la música, y bueno, me voy a meter al estudio y realmente voy a poner todo. Y creo que estoy en esa sensación hoy en día de ni bien se abran las puertas del estudio, que capaz va a ser la semana que viene. Sí, obviamente hay todas cosas legales, pero ya se puede empezar a grabar. Y yo que, o sea, estoy enloquecido con la idea de eso, de ir a hacer este nuevo disco, y que obviamente va a hablar de cosas diferentes. Al mismo tiempo, no quería que sea un disco, no quiero que sea un disco que hable de la pandemia en sí, pero sí va a tener, va a estar, obviamente va a estar basado en este nuevo mundo, va a haber energía de este nuevo mundo, porque ya cambió, y la del otro ya no me sirve, y creo que hay cosas que estaría bueno dejar en ese mundo que quedó en marzo, ¿no?, atrás, y que cambien cosas. Creo que hubo cosas sociales también, arranques sociales muy interesantes que pasaron también, ver cómo toda la gente se unía en el mundo contra el racismo, ¿no? Por lo de Black Lives Matter, de golpe estamos hablando acá de las familias Qom, de la brutalidad policial acá en el Chaco, de los pueblos originarios, de María Remedios del Valle, que, ¿entendés?, ¿no?, de un montón de cosas que no se hablan, y de golpe, ¿no?, en otro momento, no sé, lo del fiscal que dijo, que declaró que fue un desahogo sexual cuando unos pibes abusaron de una piba, en otro momento capaz hubiese pasado en el día a día, ¿viste?, como una etapa más de diario, y sin embargo se armó toda una pelota que tuvieron que salir, hasta el presidente tuvo que decir algo, ¿no?, o no sé, creo que nos damos cuenta también que si todos nos juntamos y empujamos un poco, aunque sea desde nuestros teléfonos, hacemos fuerza, ¿no? Y que hay cosas que no pueden, que tenemos que arreglar y que tienen que cambiar. Hay demasiada violencia y obviamente estamos en una situación social, económica muy difícil que es inesperada para la humanidad, digamos, ¿no? Que pasara esto. Y bueno, nosotros encima que somos latinoamericanos, que vivimos en países donde también la economía está complicada casi todo el tiempo, es un golpe durísimo, y por eso también yo, en un sentido, no me voy a quejar de nada en ese aspecto, porque soy una persona afortunada, que tengo mi techo, que tengo un plato de comida para mis hijos en la mesa, y sabiendo que hay un montón de gente que realmente está cerrando sus negocios, que tiene que salir a buscar el mango día a día y enfrentarse al peligro también de contagiarse de un virus. No sé, hay tanta gente que está en situaciones mucho más vulnerables que uno, ¿no? Entonces, nada, cada uno de su lugar tiene que estar agradecido y tirar para adelante. Yo creo que este nuevo mundo que se vaya a abrir en un futuro, ojalá hayamos aprendido algo, ¿no? Y esta bajada de cambio nos ayude a reflexionar sobre un poco los objetivos que tenemos personales cada uno, que va a afectar a la sociedad en su totalidad, ¿no?
Hola Dante, soy Juan de Pián de Santa Rosa, La Pampa, de Radio Nacional Santa Rosa. Bueno, estamos en la entrevista federal con todos los compañeros de Radio Nacional, charlando con Dante Spinetta. Es un gusto realmente igual, grande. Te voy a llevar un poco para tu historia, tus comienzos. Ahora estamos muy, muy acostumbrados a escuchar hablar de rap, de trap, pero cuando ustedes empezaron con los Siria Kuriaki, para la Argentina era algo muy nuevo, ¿no? ¿Cómo fue ese camino de encontrarse con el rap ustedes? ¿Y cómo o vos pensabas que el rap iba a tener la trascendencia que tiene en estos días en la Argentina y en todo el mundo, ¿no?
Bueno, sí, pasaron tantas cosas, pero es verdad que cuando arrancamos, el rap era visto como una moda que iba a pasar. Es más, recuerdo que una persona del sello que habíamos firmado en nuestro primer disco, Fabrico Cuero, alguien que inclusive trabajaba con nosotros supuestamente, pero que se ve que tenía alguna energía media negativa en su interior, con nosotros también, nos tiró: bueno, ustedes chicos, tipo, saben que esto del rap es una moda que va a durar 1-2 años, como mucho. Esto estamos hablando año 91, ¿no? Y cuando nos dijo eso, nosotros nos miramos con Emma, que yo tenía, Emma tenía 16, yo tenía 14 o 15, y nos cagamos de risa. Tipo, nos reímos en la cara de él, pero nos dio risa porque, digamos, nosotros que estábamos viendo lo que estaba pasando en el mundo, sabíamos que era una revolución que no se podía frenar, porque cuando algo tiene esa misma fuerza, que también calculo, no la viví, pero calculo que haber sido esa misma fuerza que tenía el rock cuando salió, que era algo nuevo, que representaba la calle, que representaba la voz de los oprimidos, que representaba decir un montón de cosas, que traía un nuevo baile, manera de vestir, esto, lo otro, todo, todo nuevo, era como wow, ¿no? Y aparte que era la proyección cultural de la cultura afroamericana y latina mezclada en el, digamos, el origen, hasta inclusive del breakdance y todo eso. Obviamente tomaban bailes populares, pero se termina de definir entre el kung fu, los latinos que vivían ahí, puertorriqueños, ¿no?, dominicanos, todo con los afroamericanos. Toda esa cultura se mezcló y se generó toda esa ola de poder terrible, y nosotros realmente cuando arrancamos nos sentíamos que éramos parte de una especie de escuadrón secreto que todavía la gente no entendía, como, che, no están entendiendo todavía, y nos comimos mucha violencia al respecto. Hemos tenido que, en un momento cuando tocábamos en festivales de rock, la gente nos tiraba cosas cuando tocábamos los temas más rapeados. Y creo también que nosotros, al ser una banda que también mezclábamos mucho del rock, y teníamos canciones como Remisero, por ejemplo, en el año 95, que la gente hacía poco, pero cuando tocábamos a Barajame, la gente, aunque era un hit en toda América, realmente era un hit en toda América, y habíamos vendido 250.000 álbumes físicos, o sea, reales, la gente nos tiraba cosas muchas veces en los shows. Y nosotros tuvimos que, una vez fue tan violento las cosas que nos tiraron, que, es más, nunca nos bajaron del escenario, o sea, nunca dejamos de terminar nuestro show. Una vez nos bajamos y volvimos, pero fue tan violento que tuvimos que nosotros empezar a poner a nuestra gente. Y nosotros teníamos contacto con una barra brava y pusimos nuestra monada ahí en el medio, cosa, che, si agita uno, pum, lo cagan a palos, tipo así. Y es re triste pensar eso, pero en ese momento era así. Hoy en día se puede disfrutar de un Lollapalooza, ¿no? Y podés ir a ver a Rosalía, a Billie Eilish y Metallica el mismo día, pero en ese momento no se podía eso, era impensado. Pero yo creo que toda esa cagada a palos que nos comíamos, digamos, en la calle, y que nos tuvo que, nos endureció mucho también, y nos enseñó que nosotros podíamos hacer la que quisiéramos y ser respetados con nuestro sonido propio y bancárnosla. Y hoy el hip hop es el sonido, no el hip hop, la movida urbana, porque ya son muchas ramas, ¿no? Es el sonido mundial, ya hace mucho, ¿no? No sé, desde inclusive lo que cambió desde mi álbum El Apagón, que es el 2007, ahora es increíble, o desde Pirámide, que es 2010, que hace fase 10 años. Cuando saqué Pirámide, no, ni en pedo estaba esta movida que hay ahora. Y es un disco que ya había 3 canciones o 4 todas cantadas con autotune, que tenía unos beats redeformes, el concepto de featurings también, ¿no? De mezclar artistas, no sé, estaba Fito Páez en unos temas, Residente, ¿no? Dark, que los de mezclar cosas. Pero bueno, el mundo va mutando y está bueno, y me siento también contento de haber sido siempre, estar en parte de esa revolución, ¿no?
Hola Dante, un gusto saludarte. Sí. ¿Cómo andás? Aquí Eduardo Fabregat de la 937 Nacional Rock, aportando a esta charla federal. Un gustazo encontrarnos virtualmente y conectar con todas las radios nacionales del país. Bueno, vivimos un momento, vos lo dijiste recién, un momento en el cual inevitablemente lo humano va a cambiar después de la pandemia, y después está todo el costado profesional para los músicos, ¿no? En una industria que ya venía con más de un terremoto y un cambio y reformulaciones de toda clase. Bueno, esto sabemos que fue es una de las cosas, la actividad musical en vivo, va a ser una de las últimas cosas en volver, y esto plantea un montón de desafíos para los músicos que trabajan dentro de la gran industria, y sobre todo para los músicos independientes, que encuentran afectados, los músicos y todos los laburantes de la industria. ¿Cómo, sí. qué cosas, qué ideas se te ocurren, o qué, cómo ves un momento tan complejo para algo que es necesario, que es la creación desde la base, que es algo que vos conocés bien, porque a vos nadie te resolvió nada por apellido, vos laburaste desde chiquito, desde la base. Sí. Entonces, ¿no? ¿Cómo ves este momento y lo que puede venir, que es medio un enigma siempre?
Sí, es un momento rarísimo porque, según tengo entendido, o sea, lo que se habla es que capaz no hay shows hasta que, bueno, obviamente existe una vacuna, o hasta el año que viene. Lo cual es una locura porque, como vos decís, no solamente son los músicos que están arriba del escenario, son los que, desde los que hacen catering, los que arman el escenario, los que los asistentes, los iluminadores, sonistas, son miles y miles de familias, los que pegan afiches, o sea, es toda una rama de gente que vive del mundo del espectáculo, de la música en vivo, del teatro. Realmente es una, yo creo que vamos a ser capaz los últimos en volver a recuperar capaz nuestro trabajo en ese sentido, pero bueno, se están resolviendo algunas cosas. Creo que todos tenemos que empezar a ponernos un poco más creativos, ¿no? Y hace ya un tiempito, desde que arrancó esto, bueno, se veía que se iba a acelerar la situación de hacer conciertos sin gente, pero de manera profesional, donde estén los asistentes, toda la banda tocando, el sonidista, todo, y transmitirlo en vivo a todo el mundo, digamos. Eso iba a pasar, pasaba de algunas maneras muy isoladamente, sería, no sé, aisladamente, pero ahora es un hecho, digamos. Inclusive yo ya creo que en septiembre tengo mi primer concierto con toda la banda. Obviamente, dentro de, si estamos pensando que la cosa va evolucionando, porque capaz volvemos todos a que no nos podemos juntar ni en el estudio, ni ensayar, ni nada, y no se hace. Pero si la cosa, digamos, sigue avanzando de manera positiva, yo en septiembre estaría dando un show con toda la banda, con todo mi equipo también, que es poner a laburar el team, y nada, son los lugares, ya lo están empezando a organizar, un montón de lugares están empezando a organizar shows sin gente, porque como decís, es una industria que hay mucha gente que depende de esto. Por eso que creo que hay que ponerse creativos, y porque la música tiene que seguir sonando. Pero es muy duro para los músicos independientes, digamos, que para todos los músicos, ¿no? Porque, pero digo, para los músicos, obviamente, que estaban justamente en este momento de asomar, es súper difícil, ¿no? Para todos los que están, digamos, capaz todos los pibes más jóvenes, pero bueno, yo creo que todos van a tener su revancha. En este momento está bueno tratar de usar el momento para componer cosas, para no sé, sacar el jugo por otro lado, pero socialmente es un rubro que está súper golpeado, y vamos a ver cómo se encamina. Pero bueno, como te decía, ya van a empezar a ver estos shows, que por lo menos va a empezar a agitar un poco la situación. Hay muchas bandas que los están armando, y lo bueno también va a ser que, digamos, el lado bueno de esos shows va a ser que, por ejemplo, voy a estar tocando acá en Buenos Aires, pero para personas de todo el mundo, ¿no? De golpe me va a estar viendo en Colombia, en México, gente que capaz no la puedo visitar tan seguido, ¿no? Y eso está bueno. Así que de alguna manera se va a reinventar la situación, se tiene que reinventar por una cuestión de necesidad también. Y esperemos, nada, cuanto antes, obviamente, volver a los escenarios reales, o sea, con gente, porque es otra movida, ¿no? Alguna vez me pongo a pensar cómo va a ser el mundo después, ¿no? Cuando che, hay un concierto y ahí podés ir, ¿cómo se lo tomará la gente? Si va a haber como cierta distancia, si la gente va a ir con barbijos o no, si va a ser un recuerdo el estar saltando todos abrazados, chivados bajo un, ¿no? Bajo una canción, ¿no?
El pogo.
Claro, el pogo, claro. Pensar es tocar toda esa gente y el chivo y todo, es como una situación que hoy en día es como de ciencia ficción, así, y es una locura. Pero nada, como te decía, creo que hay que reinventar el juego, como siempre se fue reinventando, la música no puede parar, las ideas no pueden frenarse, y es cuestión de reorganizar la situación. Veo artistas también que están haciendo cosas súper creativas y buenísimas de su casa, aprovechando la situación también, Y nada, y haciéndolas con lo que tienen, y están buenísimas igual, y siguen construyendo. Creo que, digamos, hoy en día puedes hacer un video con un teléfono y que esté bueno si le pones onda. Y esa es la verdad. Así como puedes hacer un disco en la cocina, con una compu, así nomás, y hacerlo bien y es que esté bueno, porque lo que importa son las ideas. O sea que a nivel creación no se puede detener y no hay que buscar justificaciones, hay que ponerse a laburar en eso, porque yo sigo creciendo también que de las buenas canciones se va a generar todo lo demás. Se va a generar el trabajo, se va a generar el... cuando hay alguien haciendo cosas buenas, hay un equipo detrás también que está expandiendo todo eso, ayudando a que pase, y también todos laburan, ¿no? Así que no hay que parar, no es un momento para parar, no nos podemos rendir bajo ningún virus, ¿no? Y aparte también esa especie de guerra contra la ansiedad que muchas veces uno tiene, es peligrosísima en este momento, donde también de golpe nos da ansiedad el futuro y qué vamos a hacer y todo eso. Hay que parar la bola, tranca, porque esto no es que nos pasa a uno solo, lo pasa a todo el mundo, es el planeta entero. Entonces se está reacomodando el reloj, ¿no? De alguna manera, y hay que tomárselo así y darle para adelante.
Dante, buenas tardes. Sofía, desde Tartagalla.
Eduardo. Hola, Sofía, ¿cómo andás?
Todo bien, ¿cómo andás?
Bien. Un gusto.
Me alegro. Nada, un gusto de participar en esta entrevista federal con todos mis colegas. Bueno, la pregunta más que nada, primeramente te quiero felicitar por toda la trayectoria que tenés, más de 30 años de trayectoria dentro de la escena musical, las nominaciones. Gracias. A los premios Gardel. Tu discazo, así que lo estuve escuchando, la verdad, Misery Season, que de verdad me parece muy bueno. Hay una canción que me gustaría que me comentes la letra en sí, ¿no? Soltar, sí, que ha sido muy bien aceptada por parte de tus seguidores también. Que nos comentes un poquito sobre el contenido en sí de la letra, si es algo personal o si tenés la mirada puesta claramente así de la vida. Y también me gustaría que me contestes, bueno, dentro de toda tu trayectoria has explorado por muchos géneros, y me gustaría, ¿cuál es el género que te sienta mejor?
Bueno, voy a empezar de atrás para adelante. Creo que no me puedo definir por géneros, ¿no? La verdad es que siento que no me puedo encasillar, y esa es la verdad, que tengo que representarme, y que a mí me gusta la música. Me gusta la música urbana, como me gusta el funk, como me gusta el rock, como me gusta de golpe hacer una canción como Soltar, que la grabé con la Filarmónica de Praga, con arreglos de Leo Sujatovic. Es una canción que está en Puñal, ¿no? En el álbum Puñal, que salió casi 2018, o sea, fines del 2017 salió. Es un álbum que, bueno, gané uno de los mejores álbumes alternativos en los Gardel, tuve dos nominaciones a los Grammys. Y justamente hicimos un video de esa canción, Soltar, y es una canción que cuando yo empecé a hacer ese álbum Puñal, se llama Puñal porque yo venía de un desamor muy fuerte que en un momento creí que me iba a matar, inclusive estuve tan triste en un momento que sentía como que me podía pasar algo realmente, ¿no? Fue un momento muy duro en mi vida, y esa canción fue la primera que grabé para el álbum. Es una canción que yo ya tenía musicalmente y tenía algunas partes de la letra, pero que cuando pasó todo eso, boom, apareció toda la letra, y era algo que yo tenía que escuchar esa letra. Era como palabras que me ayudaran a calmar, ¿no? ese desamor. Y bueno, obviamente hacer el disco fue como una especie de terapia. Puñal es un disco muy intenso, que tiene varias canciones así, que son tranquilas, con guitarra y cuerdas, que quedaron buenísimas y le dieron también... abrieron como un nuevo paréntesis en mi música solista. Si bien ya había hecho canciones así tranca como Hermosa From Heaven o Húmeda o Ruégame con Ilia Kuriaki, creo que esto era una jugada un poco más vulnerable, de mostrarme más vulnerable. Es un disco que ponía un disco que me abrió a eso. Y bueno, y esta versión de las Nigiri Sessions que está en este show que filmé en febrero, de alguna manera es como la evolución de esa, ¿no? De la versión número uno, que fue la del disco. y es la versión que estamos tocando con la banda, ¿no? Que están todos, porque en el disco nada más estaban la guitarra, las cuerdas y mi voz. Y ahora está todo, ¿no? Están el piano, el bajo, todo, la bata, la percu. Y es una canción que me pone muy orgulloso porque la gente la siente, ¿no? Ayer justamente leí un mensaje de alguien que había perdido un familiar y me decía, loco, esta canción me está reayudando, no sé qué, y a mí, nada, digo, wow, man, qué loco poder tocar a alguien así o acompañar a alguien así. La música te acompaña, ¿no? La música nos acompaña por muchas sensaciones, no nada más la de fiesta, sino también esos momentos que necesitamos que alguien nos diga algo, algo intenso, algo fuerte, algo que nos acompañe y que nos ayude a sanar, ¿no? Y con a partir de, o sea, cuando arrancó la pandemia, la canción, si ya había, hace más de un año tenía el video original y todo, pero la canción automáticamente empezó a surgir porque la gente conectó con esa letra y no me dejan de llegar versiones de gente tocándola en su casa, lo cual es un honor para mí, ¿no? Escuchar que la gente está sacando la canción, cantándola, haciéndola a su manera, ¿no?
Entonces podemos decir que la letra Soltar, bueno, nació desde un desamor para Dante Spinetta.
100%, 100% fue la necesidad de... Bueno, y creo que fue un resumen. Yo venía de muchas cosas cuando empecé a escribir esa canción. Y viste, nos toca soltar muchas cosas en la vida. Y creo que fue un momento que fue como que esa ruptura de relación fue la gota que rebalsó el vaso que necesitaba uh-huh. expresar toda esa cosa. Hay que soltar, y es muy difícil soltar en la vida, ¿no? Soltar eso, soltar a la gente que se nos va al cielo, soltar amigos que se nos van al cielo, familia, sí. Soltar sueños, objetivos, y soltar amores que pensaste que iban a durar mucho más y el petum, no los tenés más, y esa sensación de que te sentís partido. Y después, pero después todo vuelve a tener sentido con el paso del tiempo, ¿no? Y seguís soltando ese dolor, y lo soltás. Y la canción a mí me ayudó a curar, así que está bueno. Sí.
Bueno, te felicito por el disco.
Gracias, gracias. Muchas gracias, Pérez.
Hola, Dante. Soy Karina Bravo de Radio Libertador de Mendoza. ¿Me escuchás ahí?
Hola, Karina.
Ay, genial. Sí. Bueno, listo. Espero que estés cómodo porque te juro que la estamos pasando re lindo. Esta charla está buenísima. Super. En radio tener una charla tan larga es muy difícil, así que está genial, sí. Espero que la gente también lo esté disfrutando, estoy segura de que sí.
Sí, le mando un abrazo a toda la gente de Argentina que está escuchando, desde acá, desde mi casa, los quiero a todos, y gracias por darme este espacio para compartir con ustedes.
Gracias a vos por recibirnos. Mi pregunta está orientada a si tenés pensado tocar en algún momento, tal vez ahora en los streaming o algo así, a través de streaming, con tu primera guitarra, y estaría bueno que le compartas a nuestra audiencia un poco la historia de esa guitarra que sí. tiene una recorrida muy grosa.
Sí, bueno, wow, mi primera guitarra es una Fender mexicana que me compré cuando gané la primera plata de Fabrico Cuero, ¿no? O sea, la primera plata que gano, le digo a mi viejo, papi, acompáñame a comprar una guitarra, así me ayudás a elegirla y que no me vendan cualquier cosa, yo estaba empezando a tocar. Me dijo, dale, vamos, nos fuimos ahí a un local que ya no existe más, que está en Avenida Cabildo. Y me gustó esta guitarra, que era celeste, tenía los colores de Argentina, porque tenía el pick guard, que es donde va, donde para que la púa no raspe, era blanco, y toda la guitarra era celeste. Entonces, nada, dije, wow, qué bueno, es como la bandera, me copé, y me gustó la guitarra, dije, bueno, qué bueno, pa, probala, está buena. Mi viejo la prueba, me dice, sí, está buenísima esta viola. Bueno, me la compré, ¿no? Y bueno, fue la guitarra con la que empecé a tocar. Empecé a tocar todos los días, tocaba 8 horas por día, más o menos cuando era chico. Realmente en un momento me agarró como una especie de obsesión con la guitarra cuando me compré esa viola, porque si bien había, a los 3 había tomado un par de clases, ponele, después no, lo había dejado. Pero ahí con esa guitarra, que tenía 15, empiezo a tocar y nada, todo el día con esa viola, ¿no? Pero bueno, cuando me doy cuenta que la Telecaster, que era una Fender Telecaster, cuando empiezo a tocar en vivo con Kuriaki, yo quería un sonido más high gain, un poco más agresivo. Entonces, con la segunda, tercera plata que empiezo a juntar, me compro una Gibson, una Les Paul, que sonaba más agresiva. Entonces esa guitarra, mi viejo, la Fender esa, le encantaba a mi viejo, ¿no? Y mi viejo me dijo, bueno, si no usás esta guitarra ahora, bueno, vos sabés que me encanta esta guitarra, te la cambio por otra. Entonces se la cambié por otra viola, que era una guitarra también que es histórica, es una Repiso, es una guitarra que es un luthier argentino, que le reconstruyó a mi viejo una guitarra que era de los años 70. O sea, es una guitarra épica también. Mi viejo me dio esa, me dijo, yo te doy esta porque sabía que me encantaba, pero esta no te la puedo ver. Esta es la única guitarra que me interesa mantener, que se mantenga en la familia. Entonces le dije, dale, yo me la quedo. Entonces yo le di mi guitarra a mi viejo. Uh-huh. Mi viejo esa guitarra, la Telecaster la usó un montón, con los socios del desierto, la del video de Cheques, tocó en la Casa Rosada, sí, con la guitarra esa.
Sí.
No sé, miles de shows. Mi viejo la guitarra esa la usaba muchísimo. Y a mí me ponía súper orgulloso porque era mi guitarra que la habíamos comprado juntos cuando era un chiquito.
Claro.
Cuando pasa lo de Gustavo, que Gustavo queda internado, mi viejo, Gustavo Cerati, ¿no?
Sí.
Mi viejo va a visitarlo y le dejó la guitarra de escolta. O sea, que le dejó la guitarra esa, claro, que era mía y era de mi viejo ahí, se la dejó y estuvo toda la internación al lado de Gustavo Cerati. Nada, como un símbolo de la música presente, como que la música está ahí curando, ayudando. Y nada, después, con todo lo que pasó, obviamente, después la guitarra volvió a mí. O sea que volvió mi primer guitarra a mí, después de haber sido guitarra de mi viejo y después de haber cuidado a Gustavo. Volvió esa guitarra que tiene tanta historia que, digamos, es como que por momentos no sé si tocarla, ¿entendés? Porque tiene una energía muy fuerte, tiene una energía muy fuerte. Pero bueno, mi viejo siempre decía que las guitarras hay que hacerlas sonar. Por eso no acumuló guitarras. Mi viejo no era que tenía guitarras, no tenía muchas. Siempre giraban las guitarras. Lo que tenía que sonar. Si la guitarra suena, otra. Esta se va y que cambiarla por otra. Esa guitarra en cualquier momento vuelve a los escenarios, mi primer Telecaster.
Qué bueno.
Nada, bendecida por los maestros, ¿no?
Qué bueno, qué linda historia. Gracias. Muchas gracias.
No, por favor, gracias a vos.
Dante, te propongo viajar a la ciudad de Viedma. A ver, Daniel, si nos estás escuchando. Daniel Edman está en Viedma. Ahora sí.
Ahí estamos. ¿Cómo estás, Dante? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. ¿Todo bien?
Igual, loco. ¿Cómo andas? ¿Todo bien?
Perfecto. Bueno, ¿sabes que he anotado algunas frases que están muy piolas de lo que venías contando a nuestros compañeros? A mí se me ha complicado bastante el tema de la cuarentena. Viste que cuando uno dice, bueno, tenés que quedarte unos meses, primero una semana, después fue un mes y después no sabemos cuánto. Sí. Uno arranca que yo, voy a arreglar el patio. Sí. Pasaron 4 meses, el patio está igual o peor que cuando arrancó, porque me di cuenta que en realidad no era un espacio que yo quería hacer jardinería, sino que no tenía otra cosa que hacer, que era, bueno, sí, vamos a hacer jardinería. Y era como que no era que elegía yo ese espacio para crear algo en el patio, sino que era medio obligado. Te llevo a la música. Vos recién decías, es el momento para componer, y anoté también, la creación no se puede frenar. Teniendo en cuenta esto, que es un proceso que estamos transitando y que la energía que viene después va a ser, creo, monumental, y la música va a ser muy importante, no tengo dudas, en todos los rubros, ¿cómo te la bancás para crear ahora? O sea, porque recién contabas, estás pensando que el nuevo disco va a ser distinto al que pensabas 4 meses atrás o 5, porque has madurado, porque esto nos ha cambiado a todos. ¿Podés crear ahora, te podés concentrar porque tenés a tus hijos, porque estás encerrado, porque tenés lo mismo que nosotros? ¿Cómo manejás eso?
Bueno, mirá, hay momentos, creo que a todos nos pasó que vivimos una especie de montaña rusa emocional, ¿no? No hay días que estamos re depre, tirados viendo la tele, ¿no? Y comiendo mal, y hay otros que nos levantamos, yo voy a cocinar algo rico y voy a hacer unas flexiones de brazo. ¿Viste? Como que creo que todo el mundo que habla estamos en la misma situación. Es como, ¿viste? Las subidas y bajadas son abruptas, pero en el momento subida agarro la guitarra, ¿no? Y en el sentido de, a ver, sí te voy a confesar algo, compuse muchas músicas, ideas, pero con la lapicera estoy un poco... me está costando la lapicera, porque justamente es donde tengo que, donde hay una energía muy fuerte, hay palabras rondando muy fuerte, ese counter de fallecidos, de contagiados, de nada, todos esos quilombos, digamos, son muy fuertes, digamos. Y uno, creo que es un momento donde estamos muy sensibles, ¿no? Realmente los días que pasó lo de también lo de George Floyd, que veías a la policía matando a alguien, así filmaba un celular y la gente filmando cómo la policía le mataba a un pibe asfixiándolo con la rodilla en el cuello, o cómo les pegaban a la familia Cuomo y las mujeres llorando diciendo que les iban a quemar. Todas esas cosas me devastaron, digamos, de alguna manera. Y creo que de alguna, no sé si puedo escribir esa canción todavía, ¿entendés? O sea, de alguna manera creo que todo, algo va a salir de toda esa compresión humana, no va a estar, pero sí, la lapicera me cuesta hoy en día, me está costando porque por eso, porque hay una energía también muy ligada a cosas muy trágicas y no quiero que mi disco sea todo eso, ¿no? Entonces estoy como tratando de resistirme a plasmar. No quiero hacer el disco de la pandemia, voy a hacerlo, voy a empezar a hacerlo ahora a partir de ni bien pueda, pero también con una mirada, no sé, que me lleve el tiempo que tenga que ser, digamos, pero no quiero que sea un disco bajón, ¿entendés? Yo necesito que sea un disco para adelante también, ¿entendés? Necesito eso, como vengo de Puñal, que ya era un disco bastante apuñalado, ¿entendés? Que es un disco que yo estaba ahí muy, muy triste en un momento cuando lo estaba haciendo. Hubo dos momentos, ¿no? Pero creo que este álbum quiero que tenga otra energía, ¿no? Entonces voy a apuntar a eso y vamos a ver qué sale, pero por suerte hay muchas músicas.
¿Qué tal, Dante? Buenas tardes.
Hola.
¿Qué tal, Dante? Desde acá, Jimena y Patricio. Desde el fin del mundo te estamos saludando, Dante. Desde Radio Nacional Uruguay a Islas Malvinas. Así wow. Que bueno, muy agradecidos.
Hermosa discoteca atrás.
Gracias. Che, qué magia ahí, Ushuaia. Bueno, sí. Malvinas no he tenido todavía el gusto de ir, ¿no? Pero ya iré algún día, ojalá.
Te esperamos,
¿eh? Como siempre.
Sí, por la favor. Invitación abierta.
Bueno, un poco la pregunta que te queríamos hacer tiene que ver con los nuevos géneros musicales, la nueva música joven y sobre todo independiente. Y en base a eso, queríamos saber si crees que un legado por parte del rock hacia los artistas jóvenes nacionales, o crees que estamos viviendo un cambio de paradigma, ¿no? En las nuevas tendencias musicales, del cual quizá el rock ya no forma parte, ¿no? Porque es como que la música va evolucionando.
Sí, bueno, yo siento que lo que el rock representaba, lo representó el hip hop hace 10 años y hoy lo representa la música, lo sigue representando la música urbana, el rap, el trap, porque lo representa en la calle. El rock en un momento era la calle, era lo que la juventud tenía para decir, ¿no? Y con las herramientas de cada momento, ¿no? El rock de guitarra distorsionada, clásico, de la formación clásica, mutó, y es una realidad también, existe igual todavía, y está re bueno que exista, creo que hay lugar para todos. Pero para mí encontrarle un poco esa vuelta no tiene tanto sentido, para mí hay que fluir con lo que te gusta y lo que no, porque, y creo que uno se puede dar cuenta que hay cosas de todas las épocas que te gustan, ¿no? Yo escucho, no sé, desde Billie Holiday a Travis Scott, y me gustan las dos cosas. No, todo, Ryuichi Sakamoto, Spinetta y Tupac, y lo disfruto porque son todos artistas de la puta madre, ¿no? Y creo que se trata de eso. Hay algo que creo que nos está enseñando también la vida, que es que el mismo también lo que está pasando con encasillar a la gente por su sexo y todo eso, ya el género, ¿para qué? ¿Para qué encasillar ciertas cosas que el mundo cambió y la gente siente como tiene ganas de sentir su cuerpo y sus ganas de escuchar música, ¿no? Yo entiendo que hay toda una industria detrás que tiene que ordenar las ideas para empaquetarlas y ponerlas en el supermercado, ¿no? Y está bien eso también, es parte del juego. A mí cuando me dicen Dante es urbano, sí, pero también hace funk y hace soltar, entonces, bueno, por eso yo pertenezco a la tierra de la libertad del sonido, que es la que con la que me crié. Y con la que es la bandera que venimos levantando con Curiaki desde que arrancamos y hasta ahora solista, voy a seguir llevando esa bandera, la bandera de hacer realmente lo que me nace, ¿no? Creo que se trata de eso, no hay que tener miedo a ser personal cuando uno está haciendo música también. Muchas veces me preguntan los artistas nuevos, me dicen, che, mirá, estoy tratando, ¿qué tengo que hacer? ¿O qué estilo tengo que hacer? No, no tenés que hacer un estilo, tenés que hacer tu estilo, lo que vos quieras, no hay una fórmula. Hay momentos que está más pegado una movida, ok, ¿entendés? Pero nada, yo si siguiera esas reglas, digamos, de lo que está más pegado, capaz hubiese hecho otra movida. Imagínate que cuando yo estaba urbano en el 2010, no pasaba lo que pasa hoy con la música urbana. Y capaz cuando, no sé, cuando yo saqué Puñal, que es un disco que es más rockero, que es más denso, la gente me decía, che, boludo, ahora está pegada la movida del urbano y vos estás haciendo el disco más rockero de tu carrera, estás loco, tenés que hacer lo contrario. Si toda la vida hiciste urbano, ahora que pegó urbano. Pero no es una decisión que tomo consciente, es una decisión que tiene que ver con los sentimientos, con fluir, ¿no? Eso siento. Hay que dejar de pensar, creo, tanto en los rótulos, porque hay que adaptarse a los tiempos, y las computadoras también son herramientas y son instrumentos hoy en día, y es una realidad. Yo te lo digo porque uso las dos cosas. Yo toco también una guitarra criolla, o toco un piano, y hago, puedo hacer un disco como Puñal, que casi todo lo pude tocar yo, pero también agarro una computadora y es un instrumento y es una herramienta que en realidad es cómo bajar las ideas. Y son herramientas que fueron cambiando con el tiempo y van a seguir cambiando. Entonces, ¿para qué luchar contra eso? Que es parte del progreso, ¿no? Y de lo que va pasando. Yo por eso me puedo sentir cómodo con artistas de antes y de ahora y del futuro también, ¿no? Y los nuevos también. Porque todos tienen algo para enseñar y tienen su propio sabor. Es una cuestión de si te gusta o no.
Que viva la libertad.
Tal cual.
Pero una, bueno, es esa. Chao. Hola.
Dante, gracias. Gracias por este tiempo con Radio Nacional. Una pequeña intervención personal que no suelo hacer, porque este es un espacio que yo solamente coordino y que protagoniza el entrevistado, en este caso vos y los periodistas de Radio Nacional en todo el país. Particularmente yo no había escuchado nunca la anécdota de tu guitarra. No solamente me emocionó, sino que como coordinador de esta plataforma virtual y receptor de los innumerables mensajes que nos están llegando a través de las redes sociales y del Facebook, simplemente me surge decirte uno. Dante es hoy uno de los mejores guitarristas de la República Argentina. Emoción con esa anécdota. Y en el final, antes de darte los últimos minutos para tu cierre, tengo un mensaje muy particular. El director de Radio Nacional, Alejandro Ponlesica, me escribe textualmente, lee este mensaje antes del cierre y me pone: muchísimas gracias, Dante, por haberte sumado a la entrevista federal de Radio Nacional. Siempre dije que los Curiaki estaban adelantados 15 años a su tiempo, y lo que más celebro es que sigas iluminando el camino de la Argentina. Abrazo gigante a vos y a todos los Spinetta.
Qué grande, bueno, un abrazo, o sea, DJ épico, Ponlesica. Así que le mando abrazo grande, loco, y agradecimiento por tus palabras, hermano. Aguante.
Un placer enorme haberte tenido con nosotros. Este ratito para Radio Nacional, el cierre es todo tuyo. ¿Qué reflexión te inspira esto de haber conversado con 10 periodistas a lo largo y a lo ancho de todo el país?
No, les agradezco a todos por las preguntas, por el cariño, y a vos también. Y quiero mandar un abrazo gigante a todos los argentinos. Estamos pasando por un momento muy, muy difícil, pero vamos a estar bien porque somos argentos, porque tenemos que estar bien, porque tenemos la actitud y la capacidad para salir adelante, loco. Así que, nada, bendiciones para todos, y ojalá mejore todo. Los quiero, Argentina, siempre, siempre arriba, loco.
Gracias. Gracias, muchísimas gracias.
Gracias.
Dante Spinetta estuvo en la entrevista federal de Radio Nacional. Gracias a Gonzalo Puig en Córdoba, a Daniel Edman en Viedma, a Juan Pablo Sosa en Tucumán, a Sofía Cruz en Tartagal, a Adriana Mini en Paraná, a Andrea Miranda en Comodoro Rivadavia, a Juan de Pian en la provincia de La Pampa, a Karina Bravo en la provincia de Mendoza, y a Jime y a Fabri allá desde el fin del mundo en Ushuaia. El aplauso es para vos. Gracias, Dante Spinetta. Nosotros continuamos con la programación de Radio Nacional en todo el país. Adelante, estudios LRA7, Radio Nacional Córdoba, ofició de cabecera de esta transmisión federal para todo el país. Adelante.
El peso, acércate, toma un billete y dame un beso, que quizás cuando despierte la luna sea de queso, sea ceniciente y yo un príncipe sin sesos, o sea solo un mensaje de texto, olvidada en el inbox con todo el resto. Dime si hay un lugar